Nos subimos a nuestra pasión.
Con Bebe Sanso y Juanchi Arechaga.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos.
Hoy salimos a rodar con Darío Méndez, instructor y creador de las operaciones motorizadas de Fuerzas Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina.
Solo 10 de cada 100 aprueban el curso para ser parte de esas fuerzas.
La pasión por las dos ruedas desde otro punto de vista.
Ah, y desmintió que se pueda disparar desde arriba de las motos. Eso solo pasa en las películas.
Dale, subí. Vení a rodar.
Rodar.
Hoy tenemos un episodio bastante especial de Rodar, ¿no, Juanchi? Porque hemos decidido, otras veces hemos consultado a gente que sabe mucho del asunto, pero pocas veces hemos tenido la oportunidad, nunca en realidad, de charlar con alguien que es experto en algo muy específico de la conducción de motos, ¿no es cierto?
Sí, es como el otro lado, ¿viste? Siempre hablamos de los moteros y moteras del lado rebelde, rockero, del forajido. Y esta es la contracara, que también hemos visto mucho en películas. Que es
cierto, tenés razón.
Es el que persigue al forajido, digamos.
Exactamente. Por eso vamos a hablar, es larga la presentación, con el teniente Darío Méndez, instructor y creador de las operaciones motorizadas de Fuerzas Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Esto es así, Darío? ¿Es correcto?
Correcto, sí. Está bien limpiado.
Gracias por estos minutitos. Pavada de sello debes tener para poner en las hojas con todo esto, pero es largo. Bueno, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por hacerme partícipe de todo esto, lo que tenga que ver con la pasión de las dos ruedas, yo siempre digo así.
Bueno, mira, siempre arrancamos con este tipo de preguntas. En tu caso me parece que hay que dar una rosquita más, pero ¿qué llegó primero? O sea, uno siempre sabe que cuando charla con gente de las fuerzas de seguridad hay una vocación de servicio que lo lleva a enrolarse. Ahora, en tu caso, ¿qué llegó primero? ¿Esa vocación de servicio o la pasión por las motos?
La pasión por las motos primero, sí. Ya desde muy chico. Desde muy chiquito ya me acuerdo que yo tendría 4 años y lo primero que me regalaron un karting. De los karting esos de antes, de hierro, que eran una cosa divina, las cubiertas eran bien engomadas, no eran las de plástico ahora. Empecé ahí con esa adrenalina de velocidad, de ciclística, de empezar a... Y después me tiré por las dos ruedas, después me regalaron una bicicleta, y ahí empecé a con todo eso, después la bicicleta pasé a una motor. Pero...
¿Y ahora, y en qué mundo ese camino se cruza con el de la policía?
Yo apenas finalizo la secundaria, me meto a policía. A los 18 años, pura vocación también, de querer pertenecer a la fuerza, bien dicho, a un grupo especial, ¿no es cierto? No en sí ser policía, sino que uno se crió mirando las series de SWAT, ¿no es cierto? Y todo eso. Y yo me iba con mi pasión arriba al hombro, con el tema de las motos, y bueno, nada, policía tenía el cuerpo motorizado, y bueno, siempre pasé por un lapso, una etapa de que tenés que pasar por comisarías y por demás, y ahí empezás después a capacitarte y empezar a ganar certificaciones y por demás, y bueno, nada, hasta que se dio pertenecer a Fuerzas Especiales. Y yo ya venía con toda esa pasión y todas esas ideas nuevas, ya teniendo conocimiento en la faz civil, de las motos, en la faz profesional de las motos, capacitándome, y dije, vamos, esto hay que mejorarlo. En policía existían las motorizadas viales, en ese momento, hasta ese entonces no había grupos de operaciones motorizadas en la Policía de Provincia de Buenos Aires. Después se empezaron a crear el primero, que fue el EMAI, que es el cuerpo de infantería, el cuartel central, una motorizada netamente de combate para antidisturbios. Hasta ahí estaba todo creado, ¿no es cierto?, en la operatividad de las motos para esa ocasión, para esa función. Y empezamos con el tema de la inseguridad, motochorros, ¿no es cierto? ¿Quién los combatía? Empezó a haber ciertas falencias que empezaron a entregar motos políticamente, ¿no es cierto?, a las comisarías, que decía, bueno, a ver, ¿sabés manejar moto vos? Bueno, dale, subiste, y salían a ver moto, salía a combatir, y bueno, qué sé yo, dije, no, con el transcurso de los años yo empecé a volcar contenido teórico, empecé a darle una vuelta total a la motorizada como herramienta de trabajo, y bueno, creé un manual de técnicas y tácticas de operaciones motorizadas de combate, y bueno, y ahí empezó todo esto. Políticamente me fueron, y los jefes también, ¿no es cierto?, empezaron a ver de que esto era netamente operativo y que tenía hincapié directa en esa modalidad de motochorro que hoy en día, hasta hoy en día, nos está ocasionando un gran problema de inseguridad. Y bueno, empecé con 20 Corben, me había entregado 20 Corben, blancas con azul. Yo solito le saqué esa vestimenta blanca que tenía y le puse el uniforme negro a la moto, y ahí empecé equiparando personal policial de mi unidad, capacitándola desde todo lo que tenga que ver de la conducción y manejo, primero seguro y después progresivo, porque es distinta a las motorizadas de vial a una motorizada de operaciones antidisturbio, por ejemplo. En este caso, se sometían a persecuciones con motochorros, con motos de alta cilindrada, y muy duchos en el manejo y conducción, los mismos delincuentes. Entonces, si bien es una herramienta, la moto es una herramienta muy versátil y dinámica para prestar seguridad, pero también conlleva un riesgo importante en saberla pilotear realmente, porque además de saberla pilotear, que podemos ocasionar un accidente, manejamos arma letal. ¿Entiendes?
Totalmente. Entonces, sobre eso te quería preguntar, Darío. Sí. Las Corben que a vos hablás son las Corben Trial, ¿no? Que venían con las valijitas y las 250.
Exactamente, las que se siguen entregando hasta hoy en día, se siguen entregando eso.
Claro. ¿Y le hacían alguna modificación especial a la moto? Leyendo, por ejemplo, no sé, la historia de Harley Davidson relacionada a las policías y demás, sí. Leí que, por ejemplo, le cambiaban el acelerador de lado, se lo ponían en la mano en el puño izquierdo para poder utilizar el arma y demás. ¿Ustedes sí. le hacían alguna modificación?
Sí, sí, le hacía una adaptación mecánica a la carburación. ¿Sí? Las Corben tienen una carburación con 3 chicleres. Y yo necesitaba un carburador que no se llenara tanto de combustible y que tenga un poquito más de reacción más de abajo. ¿Por qué? Porque nosotros usamos las motos bitripuladas, o con un operador, mejor dicho, ¿no es cierto? Piloto y operador. Entonces, el torque de la máquina en salida de abajo, a veces, entre la relación entre embrague y acelerador, si venía muy cargada o ya viene media empachada, digamos, ¡paf! Se apagaba. ¡Paf! Así es. Claro. Entonces le cambiaba, trataba de comprar un carburador de un twister, por ejemplo, y se lo adaptaba, se lo ponía. Y ahí cambiaba totalmente la cosa. Y después sí, las cachas, o sacaba las bauleras como para que esté bien dinámica, tenga menos peso y se pueda maniobrar arriba la moto.
¿Vos llamás o denominan ustedes operador al que, o sea, conductor, obviamente, el que maneja la moto, y operador, ¿quién es? El que va atrás,
el que en va todo atrás. Caso,
y el que hemos visto muchas veces, por ejemplo, con un arma, con un arma, un arma larga.
Exactamente. Okay. Piloto okay. El que pilotea y operador el que va a operar.
Bien, va a operar sobre esa acción específica o disturbio. Esto obviamente deja de lado lo que marcaba recién Juanchi de cambiar el acelerador de lado, digamos, acá queda sin efecto. ¿Esa modificación no la hicieron nunca ustedes?
No, esa modificación no está.
Ahí nos vas contando, y es genial, cómo, claro, vos tuviste que plantearte una cosa es salir a patrullar, hacer una cuestión vial o hacer controles, y otra cosa es tener que salir a operar y a perseguir, por ejemplo, a un vehículo, a otra moto. Uh-huh. Arrancaste de donde tenías que arrancar, de la parte mecánica. Vos decís, tengo esta herramienta, pero no me alcanza para lo que yo necesito, tengo que adaptarla para este uso. Y en la conducción, ¿qué hay de diferente? ¿Qué les enseñás vos diferente a lo que podemos saber cualquiera de nosotros, conductores civiles?
Bueno, acá tenemos un abanico muy amplio. Cuando se someten, por ejemplo, cuando viene... Tienen nuevos aspirantes, ¿no es cierto?, a querer pertenecer a esta motorizada. Primero y principal, debe saber conducir una moto, ¿no es cierto? Después se someten a un circuito caliente, que yo le llamo circuito caliente, que tiene 5 maniobras o 6 maniobras. En esa está la retención, el slalom largo, el slalom corto, doble giros, ochos y por demás. Es, lo que yo tengo que ver es que el que maneja esté realmente familiarizado con la máquina hombre-máquina. ¿Sí? Yo después lo capacito y lo perfecciono. ¿Sí? Pero como primer hincapié y para pertenecer y para que a mí ese efectivo me sea netamente operativo, tiene que saber conducir realmente en una motocicleta de cualquier cilindrada.
Así arrancamos, perfecto. Arrancamos. Tiene que, obviamente tiene que tener control sobre la máquina. ¿Mucha gente? ¿Qué porcentaje tenés de los que aspiran y los que rebotan?
Y de aprueban el 10%, de 100.
Ah, la mierda. Es peor que con el registro esto, es muy complicado.
Es muy físico, aparte, la motorizada mía es muy físico. Yo siempre le digo a mis cursantes que todo tiene una etapa de adaptación. El cuerpo y la mente sufren estados de adaptación. Si yo lo quiero llevar a una motorizada de fuerzas especiales para combatir realmente, en misiones, porque no es que salimos a patrullar por salir, sino que a nosotros nos mandan al conurbano o a las villas muy complicadas. Entonces, ese hombre tiene que saber pilotear la máquina, y no solamente pilotear, sino que tiene que tener conocimientos o tiene que estar por demás un par de segundos más adelante de lo que pueda llegar a pasar. En conducción y manejo, y todo lo que tenga que ver con técnicas y tácticas de combate, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva un operador atrás. Imagínese, claro, la responsabilidad del piloto de decir, bueno, a mi operador se desciende acá en movimiento, se desciende acá y yo considero que acá está bien, en tiempo y forma va a bajar bien. Más allá del pilotaje, ¿no? De que el hombre viene piloteando, sino que tiene que estar su cerebro pensando en su operador también. Entonces, el curso dura 2 meses interno, es muy lindo, tiene teoría y prácticamente 90% teórico y práctico. Así que es un lindo desafío la que siempre me espera cuando empezamos con el tema de los cursos.
Y al momento de la persecución, ¿cuáles son esos tips que tiene que saber un conductor?
Bien, el tema de persecuciones, nos han pasado, nosotros tenemos la GC800 ahora, una BM, y tenemos las TDM900. Influye muchísimo la máquina, ¿sí? Y la tecnología. ¿Por qué? Porque me ha pasado, por ejemplo, la GC800 tiene el sistema de control de tracción, el sistema de ABS, ¿no es cierto? Y me pasa a veces que arranco una persecución, o podemos arrancar una persecución en asfáltica, e inmediatamente paso a tierra. ¿Sí? Entonces, hay que el instrumental a mí me da para ir cambiando, yo tengo que cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, imagínense, el torque de esa máquina, más un operador atrás, más todo equipamiento, lo que hace la tracción es corregir continuamente cada vez que va a derrapar, o quiere derrapar, o barrer adelante en la tierra. Entonces también hay que estar mucho de sacarle el control, porque si no, te caes.
Claro.
O sea, es hilar bien fino. Te puedo decir, qué sé yo, un twister a carburador cambiado y me dibuja en una baldosa y me pega la vuelta y me deja mirando a mí al norte. Con terrible máquina. O sea, por más que yo tenga un 800, y los pibes de la calle están todo el día colgándola, ¿viste? Están todo el día picando, están todo el día dando vuelta. Entonces nos encontramos con gente que también anda bien manejando sus vehículos.
Gente que a su manera también se prepara para lo que ellos hacen. Están casi tan bien preparados como ustedes.
Bueno, viste, claro, lo que yo te decía, el cuerpo y la mente sufren en estado de adaptación, bueno, tal cual, deben dormir pensando que el otro día van a salir a andar en moto otra vez. Entonces eso lo tienen muy mecanizado ya. O sea, le sale instantáneamente. ¿A entender lo que yo voy? Bueno, yo tengo...
Totalmente.
Yo logro lo mismo con mi gente. Tengo que estar por lo menos a la par o por sobre encima de ellos. Porque si no, se hace muy difícil.
Ahora, en estas cuestiones, sobre todo en lo que es específico, ya después te vamos a preguntar por otras cuestiones puntuales, sí, pero en lo que es específico de persecución, imagino que vos te encontrás ahí y es lo que le tendrás que resolver y trasladar a tu gente. Hay un estándar de seguridad que seguramente no debería renunciarse, pero claro, vos estás en persecución, tenés que arriesgar para conseguir el objetivo también. ¿Cómo se maneja eso de arriesgar para alcanzarlo, tratando de mantener ciertos estándares de seguridad para vos y para el que viene atrás?
Exactamente, bueno, eso se habla mucho, no solamente en el curso, sino que se habla continuamente después de cada servicio. Primero y principal es la seguridad de los terceros, por eso hay técnicas y tácticas que nosotros implementamos. Primero en principal, nosotros trabajamos directamente sobre la sorpresa, digamos, ¿sí? Tratamos de no hacernos tan visibles, las recorridas que nosotros hacemos son periódicas, no son de 12 horas que estamos recorriendo un barrio, sino que vamos a una villa importante, estamos una hora, ¿sí? Implementamos las tácticas, mando un equipo de 4 motos para aquel lado, un equipo de 4 motos para el otro lado, hago una barrida sectorizada, digamos, de toda la villa, porque se hace una planificación, decir, bueno, por ejemplo, 10 manzanas por 10 manzanas, bueno, listo, la barremos por acá, listo, no ubicamos nada, vamos a otro lado. Y si divisamos una moto, se arma de técnica, de estrategia, o un cerrojo, o si no nos ven, porque por lo general no usan los espejitos, si no tienen espejos retrovisores, las motos nuestras son silenciosas, no le cambiamos el ¿cómo se llama? El caño de escape, o sea que claro, no hacen ruido. Yo pego una acelerada y en un segundo estoy al lado. Lo que tratamos nosotros es evitar totalmente una persecución.
Okay.
¿Por qué? Porque una persecución puede terminar mal, ¿sí? Y cuando hablo de terminar mal, hacia tercero, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Doña Marta que sale a comprar al almacén, justo va a cruzar la calle y me la pisa este delincuente. Entonces, lo que nosotros no queremos ocasionar realmente es que se genere una persecución. Ahora, si es inevitable porque ya hubo un enfrentamiento armado, porque ya pasaron por radio o alerta radial que lo están persiguiendo y nosotros justo lo divisamos, listo, hay que agarrarlo porque está generando algún enfrentamiento y sí, en el tiroteo puede ocasionar un daño. Después nosotros, en movimiento, no mantenemos el enfrentamiento tampoco. Arriba de la máquina no es que vamos tirando, eso no.
Digamos, no se dispara desde la moto, en
no
ningún
se
momento.
Dispara, no, es imposible. Por más que yo prepare el hombre efectivamente en la parte de tiro, es el mismo movimiento, es imposible. No.
Es solo de las películas, eso.
Es solo de las pelis, claro. Bien.
Por sí está totalmente prohibido un policía en las persecuciones de hasta de arriba del móvil tirar. Aparte es, bueno, en el móvil, en ese tema tiene parabrisas blindado, nosotros no.
Obvio.
Pero usamos una distancia prudencial, ¿sí? Y hacemos un cerrojo. En este caso, bueno, no respondemos en sí directo, a no ser que ya sea eminente y letal y que yo ya lo pueda tener ahí, sí, pero está totalmente prohibido, o al menos nosotros lo tenemos totalmente prohibido a nuestra gente, y se prepara para eso también, ¿no?
Preguntarte por la indumentaria, que siempre las policías motorizadas fueron muy particulares, los anteojos Ray-Ban, por ejemplo, son muy especiales, ¿no? Y están en la memoria de todos. ¿Cuál es la indumentaria de tu fuerza?
Bueno, nosotros, los lentes, las gafas, yo creo que es universal. El idioma del motociclismo son las gafas. Es lo que a uno lo identifica como piloto. Y después, en el casco. El casco nosotros usamos los NA. el NA policial es el que nosotros nos representa, que vinimos a la burbuja, y es negro. Ese es Bien. Nuestro...
Que aparte están hechos a medida, los NA están hechos, digamos, te toman las medidas, es absolutamente único e irrepetible el casco. Y, claro, es muy característico. Y el resto después del uniforme, obviamente tiene que ver con las dos, bueno, un poco lo que nos pasa a todos cuando nos subimos a la moto por un viaje largo, combinar un poco el tema del abrigo y de la seguridad en el caso de ustedes, ¿no? Porque, digamos, doble seguridad, están protegidos de alguna situación de caída, pero además... Van todos con chaleco. ¿El chaleco es incómodo para la moto?
No, la verdad que no es
incómodo. Te libera en los lugares justos, digamos, está bien,
sí,
claro.
Sí. No toca sobaquera, ni brazos, ni nada, así que sí usamos coderas y rodilleras completas. Uh-huh. O sea, rodillera canillera.
Está bien.
Yo uso unas marcas profesionales, no sé si se puede decir, pero...
tira, sí.
Las de Fox.
Okay.
Las completas, las pro.
Las de competición, claro.
Exactamente, sí, porque ante cualquier toque en la canilla te barra las piernas, te las lleva, te las quiebra directamente.
¿Guante sin dedos? Por el tema del arma, probablemente.
Sí, claro, solamente el índice queda liberado. Y aparte nosotros usamos el índice sobre la palanca de fren, ¿sí? Nosotros usamos, tenemos el manillar y este dedo va... apoyado sobre la palanca de freno delantero.
Siempre.
¿Pero frenan con un dedo o usan más? El otro día charlábamos con gente de competición que nos contaba, no me acuerdo quién era, Juanche, que nos contaba que él tiene la costumbre de usar dos para el freno.
Claro, los de competición sí, que tienen también la palanca, ¿no es cierto?, más deportiva, cortita. ¿Sí?
Sí.
¿Qué pasa? El 70% del frenado se da en la parte delantera, ¿no es cierto? Entonces, lo que marca el dedo índice es solamente una peinada. Y como que estoy ya con peinándola, yo freno. Si bien no se frena, o nosotros no frenamos directamente con el freno delantero, sino que frenamos con el trasero y acompañamos, ¿sí?, con el delantero. ¿Por qué freno con el trasero? Porque es lo que me va a generar estabilidad a mí. Y de última, el freno trasero, más allá de que tiene este sistema ABS, ¿no es cierto? Pero hay algunas que no. Por ahí, si frenás y agarrás conchilla o lo que fuese, derrapás. El derrape lo controlás vos, pero no controlás la barrida. La barrida se da adelante, ¿sí? La barra adelante, pum, te caes. Eso pasa en moto de pista, profesionalmente, ¿no es cierto? Entonces, la técnica es la peinada, ¿sí?, del freno delantero, cosa que frene parejo y la moto se agache, o sea, no que se incline. Vale, si se inclina, bien, va todo el peso adelante, más que lleva un operador. El motor lo tengo más, tiene más peso hacia adelante y la inercia misma hace esto, ¿sí? No hace falta frenar de golpe. Y aparte de eso también, la frenada de golpe, ¿sí? Si yo llevo oliendo ahí el dedo índice, no clavo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si yo me topo con un accidente inminente, hay dos factores. El miedo, ¿sí?, me lleva a cerrarme, ¿no es cierto? Uno hace esto.
Claro.
O el último segundo de supervivencia, de salir. El tema es ese, de que si yo freno y cierro los ojos, o veo, clavo directamente y me doy vuelta, o derrapo directamente. Entonces lo que hace el dedo índice no clava porque no tenemos la suficiente cantidad de fuerza con toda la mano. Y entonces me da tiempo a mí a evaluar, ¿sí?, o a frenar parejo.
Veníamos hablando de persecuciones por anécdotas, más allá también de alguna persecución, si querés contar. Hacen traslados, tengo entendido, traslados de drogas ilícitas que incautan, traslados de, imagino, de personajes importantes, no sé, cuando vienen los Rolling Stones al Estadio Único de la Ciudad de la Plata, es acompañado por motos, no sé si te ha tocado alguna eventualidad de esas.
Sí, todo lo que tenga que ver con parcialidades o custodias de micros, la hemos hecho, ¿sí? Por lo general el cerrojo se da de tal manera de que es un movimiento seguro y no demanda tanto, no nos exponemos tanto a lo que pueda llegar a pasar, por lo general siempre sale bien. Lo que fue sí muy, muy complejo fue el traslado de Maradona, donde claro, participó prácticamente todas las motorizadas, tanto de la Policía Federal y como la de provincia. Fue un trabajo en conjunto, fue gigante, fue una locura, porque era una cápsula gigantesca por Avenida La Plata, y nosotros nos tocaba, el GONF estaba custodiando desde Capital, después nos entregaron la posta a nosotros, y nosotros sacamos todo, la carne al asador, sacamos las 80 motos que tenemos, tenemos cuatro y tenemos de todo. Y bueno, nada, la gente igual sobre autopista, queriendo festejar, y allá venía la cápsula con toda la motorizada, que son distintos cerrojos. El cerrojo que hacía la motorizada nuestra, que era más de los laterales, y bueno, la gente que estaba en el lugar, se corría o se corría. ¿Sí?
Hace unos meses, medio que se viralizó un video de una persecución de una motito chica. Se ve que, claro, había una cámara, tenía una cámara el policía, no sé de qué parte del conurbano sería, pero se viralizó, que lo corrió, pero con mucho riesgo y peligro. Digo, y aparte en un ámbito urbano, era bien ciudad, creo que había hasta un par de cuadras contramano. Digo, ¿estas son situaciones extraordinarias o son las cosas a las que se enfrentan ustedes más o menos todos los días?
Y hay que ser realmente, yo diría, frío y calculador, porque hoy en día la gente, más que nada los pibes, porque el que sale a trabajar frena, pero se da mucha situación de que pican, apenas ven la policía porque no tiene el registro o no tiene la claro, documentación adecuada, y se genera una persecución totalmente innecesaria, porque uno siempre, ¿qué piensa? Lo peor. Por eso hay que ser frío y calculadores de iniciar una persecución realmente. ¿Vale la pena seguirlo? Es una moto simple, ¿vale la pena seguirlo? Si es una moto simple, prácticamente en un 90% no tiene documentación. Por lo general, la modalidad del motochorro se da con un bitripulado, un operador atrás, que es el que mete caña, ¿se entiende? Pero sí, pasan muchas persecuciones innecesarias. Hasta la misma irresponsabilidad de que, más allá que no tiene la documentación, de estos pibes pican y se caen y se lastiman feo, muy muy feo, porque aparte la moto es muy linda, pero también es muy dañina, ¿no es cierto? Entonces también conlleva una responsabilidad legal después, ¿sí? ¿Por qué? Porque picó y no tenía documentación, y el personal policial lo salió a correr, pasó la alerta, empezaron a venir móviles por todos lados, todo, resulta ser que el muchacho derrapa, pega contra el cordón, se mató, y después no tenía documentación solamente. ¿Y claro, cómo le damos explicación realmente después de...?
Siempre pensé, viste, que las marcas, y a ver, cada vez hay más policías motorizadas. Estuve leyendo unas notas para esta entrevista, por ejemplo, la ministra de Seguridad de Nación armó como un grupo a la especie de SWAT, tengo entendido, y tenía todas motos Kawasaki, Yamaha, Honda. ¿Vos tenés alguna preferencia de alguna moto que te haya tocado? Eso por un lado, y por el otro, en muchos países que fabrican motos, bueno, acá en Argentina también, se ha preferido, recién contabas Corben, por ejemplo, el caso de Corben, bueno, elegir motos que se produzcan obviamente en el país, y eso moviliza a la industria. ¿Cómo es ese tema? ¿Se eligen las mejores motos o se tienen en cuenta esas cosas?
El tema de motos, por ejemplo, me ha tocado pilotear muchas en el transcurso del tiempo, y Falcon 400, bueno, las Corben, Twister, IBR, las TDM 900, bueno, ahora las GS 800, De todas esas, hoy en día, la que cumple operativamente la función es la BM. Es la BM.
Okay.
Compensa ciclística, compensa peso, compensa tecnología, compensa torque. Es una moto ideal para el conurbano, más en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que nos sometemos mucho a tierra, claro. Que es distinto a la ciudad, ¿no es cierto? A nosotros las BM nos han sido muy, pero muy buenas, y mecánicamente también. Más allá de que hay que cuidarla, ¿no es cierto? Yo soy muy estricto y disciplinado con esas cosas.
Darío, que el responsable de la seguridad en la provincia sea un tipo de moto. Uno lo ha visto a Bernie llegar a operativos con su moto, grande, por cierto. Digo, ¿eso le dio algún tipo de le dio más relevancia a la tarea de los motociclistas en la provincia? ¿No cambió demasiado la situación?
Sí, yo voy a hablar de una opinión personal mía, no voy a hablar de política.
No, por supuesto.
Por lo que yo nos toca vivir muy de cerca, estar con el señor ministro, y es, sinceramente, es un hombre que entiende mucho del tema. Me ha tocado estar, he sido custodio de ministros y custodio de gobernadores, y me ha tocado estar de escuchar de que el hombre está en otra sintonía, ¿viste? Uh-huh. Nos pasa a nosotros que entiende perfectamente la demanda que tenemos, entiende perfectamente la operatividad que tienen las motos. Para mí, si fuese por mí, pondría moto por todos lados, dejaría comprar patrullero, por la dinámica, por la rapidez, por costos, por un montón de cosas. Lo único que hay que hacer es darle la calidad profesional, que es eso, que estamos carentes de eso, realmente.
Bien.
En la policía de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, somos solamente 4 instructores matriculados de operaciones motorizadas. 4. Después hay instructores de motociclismo policial, pero el de motociclismo policial es todo lo que es tema conducir y manejo. Obvio que la experiencia va de la mano, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Pero todo lo que yo pueda decir o pueda crear, tengo que sostenerlo con una firma, ¿no? Para que las cosas sean realmente serias. Si no, nunca creamos nada.
Nos estabas contando sobre vos cómo te formaste, bueno, habiendo sido claro, un pionero en la instrucción del motociclismo de las fuerzas especiales. Bueno, ¿cuáles eran tus herramientas y todo eso?
Bueno, primero me empecé a formar hace muchos años atrás, más de 15 años, con el manejo y conducción. Yo sabía andar en moto y, como yo te había dicho, ¿viste?, en aquellos tiempos tampoco había algo que certifique que vos seas un motociclista de combate, ¿no es cierto? A no ser que pertenezcas a la vial, pero si no ibas a la vial no te enseñaba. Entonces empecé a adquirir experiencia con eso. Cuando decido perfeccionarme y profesionalizarme realmente, tengo que ir a buscar las certificaciones a la Policía Federal en aquel tiempo. Me voy a la Escuela de Conducción y Manejo de la Policía Federal, del Mayor Pato Iannini, que es el mejor instructor y es el papá nuestro de todos los motociclistas, digamos, porque se retiró hace un año, si no me equivoco, pero estuvo casi 49 años de servicio y pasamos todo por las manos de él. Ahí realmente te das cuenta de que uno manejaba moto solamente. Las técnicas, las tácticas de manejo te abren mucho más la cabeza. Y bueno, una vez con esa certificación, me fui a hacer el curso básico en el GONF, también de la Policía Federal, que es el grupo más importante de la Policía Federal como operaciones motorizadas. Así que bueno, fui a buscar la certificación ahí, aprobé el curso y después con esa aprobación sí o sí la tenés que tener, esos pasos que yo te digo, para ser el de instructor. de operaciones motorizadas, que ya te lo avala el Ministerio del Interior, con matrícula incorporada a nivel nacional. Después hice tramo pedagógico en la policía, la docencia, para ya empezar a cerrar mi idea de formar esto, ¿no es cierto? Y, por supuesto, con el acompañamiento total de mis superiores y de mi jefe, que son los que también firman, y después se presentó en el ministerio, y es Bernie el que nos da la resolución bajo ministerio como la primera motorizada de operaciones de fuerzas especiales.
Me quedé pensando en lo del dedo índice en el freno. Así como yo te decía, bueno, eso es práctico y es de aplicación para cualquier motociclista civil, ¿hay algo en la formación que vos le das a tu gente que se escape de lo que los civiles hacemos cuando conducimos una moto? ¿O algo? ¿Ah, sí?
Si bien no les enseño a andar en moto, ¿no es cierto? Porque es una especialización la nuestra. O sea, vienen a buscar una especialización. Pero hago muchísimo hincapié en la lectura que yo puedo tener circulando. O sea, que la conducción y el manejo es totalmente mecanizada. Yo no pienso ni evalúo de mi maniobra o mi destreza, sino que yo tengo que estar totalmente apto y capacitado para estar continuamente adquiriendo peligros, como quien diría la cosa, ¿cierto? Porque ante un peligro, ¿qué hace? La mente está en amarillo continuamente y va resolviendo por adelantado. Por ejemplo, autopista, sobrepasos, ¿no es cierto? ¿Qué hace la gente? Porque a veces la gente va manejando, va escuchando música, va más distendido, no usa el espejo retrovisor derecho prácticamente, siempre la moto, es una sugerencia que yo hago, ¿no es cierto? La moto no tiene que estar ni en el medio del vehículo, ni de la mano derecha, sino que tiene que estar atrás del que conduce, ¿sí? Cerca del espejo retrovisor, ¿sí? Cerca del espejo lateral, ¿no es cierto? Por si yo quiero hacer una maniobra, ¿no es cierto? Y sobrepasarlo como un vehículo común, no por el lado derecho. Los accidentes que se ocasionan por el lado derecho acordonado es terrible, es un punto ciego eso, prácticamente. Los pilotos nuestros tienen que estar resolviendo 3 segundos antes qué va a hacer ese vehículo, ni siquiera qué voy a hacer yo, qué es lo que va a hacer ese vehículo, ese camión, ese colectivo. Porque encima llevo si es un líder, las formaciones se componen por 4 motos. Es una formación rombo donde hay un líder y un encargado. El líder es el que toma las decisiones totales. El líder dice, bueno, yo paso por acá y tiene que pasar él, tiene que pasar toda la formación. Así que él tiene que estar evaluando tiempo, forma, distancia, velocidad para que pase todo, las 4 motos, toda la formación. Es un proceso que se practica muchísimo. El curso se practica, son 7-8 horas de moto arriba, circuito, 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 cono, 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 el que te acondiciona prácticamente a la conducción y a saber, ante un cono, saber leer las distancias, qué velocidad voy a agarrar o qué velocidad voy a girar, ¿no es cierto? Pero sí, hago muchísimo hincapié en las lecturas continuamente y de los peligros que pueden llegar a ocasionarme, porque nosotros andamos en moto y no tenemos ni airbag, ni paragolpe, ni nada. Es la única prevención que tenemos de estar consciente de lo que puede pasar en la calle, donde los vehículos van muchísimo más relajados, y aparte porque la moto es mucho menos visible que un vehículo, ¿cierto?
Totalmente. Bueno, pero eso también es de aplicación para nosotros, digo, esa idea de ver cómo vamos a pasar todo. Cuando los fines de semana salimos con el grupo, se manda uno y no se da cuenta que yo no voy a pasar por ahí, papu. Fíjate, se están cerrando. Claro, me sacás después 200 metros, no te agarro más. Esa es una buena, se las voy a contar a los de mi grupo. Y a propósito de eso, ya vamos cerrando. Cuando salimos el fin de semana en grupete, así, 5, 6, 7 motos, y nos cruzamos con ustedes, ¿está todo bien? ¿Estamos bien?
Sí, está todo bien. Está todo bien. No hacemos tránsito, así que preocúpense.
Bien, eso es bueno saberlo. Bueno saberlo. Bueno,
a mí me queda una última. Dale, última. Dale, dale. ¿Vos tenés moto personal?
Yo tenía moto personal. Yo soy del ambiente de las pistas.
Ahí va.
Me apasiona las pistas de hace muchísimos años. Y bueno, nada, tuve que vender la moto. Tuve que venderlo. Me arrepiento hasta el día de hoy de haberla vendido porque ya no la recupero más. Tenía una CBR 1000, una Honda. Soy fana de Márquez, así que para mí es Honda todo. Más allá de que amo las motos, me subo de una Salela 50 hasta, no sé, mientras tenga motor, está bueno. Pero sí, tenía moto de pista y bueno, nada, ojalá Dios quiera el día de mañana pues, subirme otra vez.
Darío, mil gracias. Fuiste muy gentil con nosotros de contarnos todas estas historias y, bueno, básicamente hablarnos de tu experiencia. Una cortina más. ¿Serviría a un motociclista civil hacer un curso como el que hacen ustedes? ¿O es algo que no tendría aplicación en las calles y en las rutas para nosotros?
Sí. De hecho, yo, por ejemplo, doy particular. Okay. Doy particular. Yo soy de la zona de Quilmes y acá en el río de Quilmes tenemos unos playones gigantescos. Y doy a particular y todo lo que tenga que ver con conducción y manejo, se lo hago más allá de muy divertido, lo lleno de circuitos, lo lleno de cono, y sí, es como te dije, la mente y el cuerpo sufren esta adaptación. Tres horas, las horas que quieran, tres, cuatro horas de moto, trae su moto, le doy la teoría, saco la pizarra y empiezo a hablar de tránsito, de vial, de moto, de cilindrada, de técnica, de táctica, empiezo a hablar de todo y enseguida lo volcamos en el circuito. Así que formate de por medio y la gente se va muy contenta.
Bueno, bueno saberlo. No, totalmente. Bueno, Darío, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Un abrazo
grande.
Adiós.
Chao, chao. Vale.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos.